التحنة بود سحنة سحبي يان كربا بهي تسوينا بهي تمستما بدوشا بهي ओम शांति 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 ओम वसुदेव सुतम देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que nos descubra malos entendidos. Om paz, paz, paz. Saludos a Krishna, Guru, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el instructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre. Bueno, muy bien, estamos trabajando con el verso número 25, es uno de los versos más importantes del capítulo número 7, del Bhagavad Gita. Habíamos avanzado, creo que por la mitad del verso, más o menos, que tiene que ver con los versos anteriores. Habíamos hablado del hombre sabio, ¿no? que realmente logra colocar su mente en Dios, depositar, ¿no?, su mente y entregarse completamente al pensamiento de Dios. Y en este verso particular se planteaba, ¿no? Krishna se plantea, bueno, ¿por qué no todos reconocen o logran ver a Bhagavan, ¿no?, a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual no podemos ver con nuestros ojos algo tan tangible como la presencia de Dios, ¿no? Y la cuestionamos tanto si existe o no existe. Y hay cosas que quizás no están presentes frente a nuestros ojos, pero se las puede inferir, ¿no? O sea, uno no ve la electricidad, pero sabe que está presente. Uno no ve las leyes de la naturaleza, pero sabemos que existe una ley de gravedad, ¿no? Entonces, de la misma manera, todos nosotros tenemos en nuestro interior también cierta especie de intuición, ¿no?, respecto de la existencia de algo, del controlador, del que gobierna todas las leyes del universo. Y sin embargo, por razones que, bueno, naturales, vamos a poder llamarlas, en vez de ir hacia adentro, ¿no?, estamos yendo hacia afuera constantemente. El verso dice así: Nama prakasha sarvasya yoga maya samapratana pura ayam abhijan nabhijanati lokama ajama vivayam. Completely covered, entonces estando completamente subyugado por lo que se llama yoga maya, ¿no?, el maya, el yoga de Krishna. ¿Cuál es el yoga de Krishna? Bueno, es aquel que está unido a las tres unas, estos tres poderes que hacen que vayamos constantemente hacia afuera y que nos enamoremos de alguna manera del mundo exterior y quedemos autocubilados con el mundo exterior, perdiendo contacto con nuestro ser interior, ¿no? Esto que parece algo tan natural, bueno, así es la vida, que se bueno, claro que sí, esto es natural justamente por este yoga maya, esta fuerza, este poder, ¿no?, que digamos que nos lleva las narices hacia afuera, y por estas razones, por este poder, ¿no?, que no podemos reconocerlo en todo. La persona que es víctima de esto, que, bueno, levante la mano que no es víctima, ¿no?, de esta fuerza, ¿no? Todos aquellos que vivimos somos seres conscientes, autoconscientes, ¿no? Todos somos seres humanos, pero todos experimentamos estas fuerzas de la naturaleza, este poder de Maya, se lo chiama así, ¿no? Es la única manera de justificar de alguna manera este sueño que estamos experimentando, en algo que no es un sueño, que sumamos el estado de vigilia, que parece tan real. Las personas entonces que son víctimas de estas, de este yoga maya, no pueden reconocer correctamente, o ¿no? aquello que se presenta ante ellos, que no tiene nacimiento y que su naturaleza es incambiable. Esto que no tiene nacimiento es algo que nos incomoda un poco, porque como puede ser que no tiene nacimiento y sea existente. Bueno, existe aquello que carece de nacimiento y está siempre presente, y también está presente en nosotros mismos. Es en esencia el sustento, ¿no?, de todos los cambios de la naturaleza, es de alguna manera testigo, ¿no?, el que el observador, como se lo llama, ¿no?, de todos los cambios de la naturaleza, que es eternamente presente. Y eso es en realidad lo que somos. Quedamos de alguna manera cuidados por estas fuerzas, y cuando nos referimos a nosotros en el sentido de yo, nos identificamos con yo, en vez de identificarnos con la totalidad, nos identificamos con nuestro cuerpo y con las etiquetas que sabemos bien colocar sobre nosotros mismos, en vez de identificarnos y vernos y saber que estamos presentes en todas partes, lo cual sería una muy linda experiencia, ¿no? Que nos llevaría, si logramos eso realmente, seríamos la iluminación, el estado de iluminación, podríamos sentirnos satisfechos, ¿no?, y sin necesidad de experimentar esta constante dualidad que está natural en nuestras vidas. Entonces, habíamos un poquito hablado del tema. También habíamos hablado de que esta malla, esta fuerza, que es lo que obstruye, ¿no?, o que era, o lo que es, que hace su poder sobre qué. Cuando hablamos de nosotros, no somos seres conscientes sobre qué existe, que hace su poder sobre la conciencia misma. Y bueno, habíamos dicho que eso no sería posible, porque sin esa conciencia no podemos experimentar absolutamente nada. Entonces, existe algo la conciencia se manifiesta a través de la mente. Y es esa mente que queda como unida o mirada por estas fuerzas. La mente que se agarra del pasado y del futuro y no logra establecerse en el constante presente. La mente queda entonces ofuscada o obstaculizada entonces por esta malla y por esta razón que no podemos ver. Verlo, poder a Dios en todo. Y por esta razón que dice, nadie puede reconocer que yo soy ese ser. Entonces, cuando decimos yo soy, en vez de decirlo, de relacionarlo con ese yo que es el Señor mismo, conectamos con todo tipo de limitaciones o upadis como etiquetas. Todos cometemos ese error. Por eso mismo yo siempre digo, ¿no?, o sea, tan importante para todos nosotros que conectamos con todo lo que es la práctica del Vedanta, lo que debemos reconocer y constantemente decretar, por decirlo de alguna manera, quiénes somos realmente, reconocer o recordar en qué esencia somos ese alma. Cuanto más nos lo repitamos, sino que lo aceptemos, la aceptación, para muchos no solo suena muy lindo decir que uno es uno con Dios y que uno, pero le cuesta mucho decir que en esencia Dios se manifiesta en cada uno de nosotros como nosotros. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros como, como Swami, como Pati, como cada uno de ustedes, con las limitaciones que ustedes se autoimponen sobre sí mismos. Es muy difícil decir, ¿no? Pero con el tiempo ustedes tienen que lograr esa identidad con Dios, decir que en realidad somos uno con esa divinidad. Eso es lo que tenemos que realmente lograr con la práctica. Y dejar de lado este rol fundamental, ¿no? que venimos arrastrando de vidas. Para reconocer la existencia o no existencia de algo, tenemos que lo hacemos a través del conocimiento. Para que este conocimiento, el conocedor tiene que conocer un objeto. El objeto se manifiesta a través de nombre o forma. Cada objeto en este mundo fenomenico posee un nombre, una vibración. Y esa vibración tiene un significado, lo mismo que una forma. Lo que no nos damos cuenta es el que conoce, para conocer, tenemos que conocer el objeto, es decir, para confundir, por ejemplo, la serpiente o la soga por la serpiente, tenemos que conocer, en este caso, reconocer a la, ese conocimiento de la serpiente. Y cuando uno se da cuenta, uno logra determinar que en realidad no era una serpiente, sino una soga. Ese conocimiento ya tiene que estar con uno. De esta manera, uno ya, pasa que no nos damos cuenta que ya conocemos al conocedor, ya sabemos quiénes somos. Lo que pasa es que no logramos aceptarlo, ya sabemos que somos existencia. Sabemos que existimos, sabemos que en realidad, para que todo el mundo sea o sea experimentado, tenemos que estar presentes. Es algo muy sutil, pero cuando a través de la práctica uno logra esa, como establecerse, la práctica logra convencerse, o bueno, como digo yo siempre, meramente aceptarlo, ¿no? Pues cuando uno lo acepta, uno le cuesta identificarse como que uno es una divinidad y que ya es perfecta. En realidad siempre decimos que desde el punto de vista de Vedanta no hay nada que realizar, pues ya somos seres divinos, ya somos seres completos. Lo que no logramos hacer es esa conexión con esa fuente interior, y cuando logremos eso, nos sentiremos completos. Porque estoy diciendo todo esto, ¿no? Porque este verso de alguna manera habla sobre la imposibilidad de reconocer, reconocernos y de reconocer a Dios en todas las cosas. Y es justamente por este gran poder que nos hipnotiza, ¿no? Pero a través de la constante, bueno, hay dos maneras, ¿no? Uno logra, la manera más fácil quizás es a través de utilizar nuestra constitución emocional, ¿no? y realmente vincularnos o establecernos en el pensamiento constante de lo que llamamos Dios, bueno, Dios como principio, como realidad absoluta. Entonces, cuando logramos esa especie de unión, ¿no? Que se llama, bueno, una especie de pacto, ¿no? Una especie de una gran devoción, uno está constantemente en el pensamiento, de Dios, este conocimiento se manifiesta de manera espontánea en la mente, en nuestra mente. uno conoce, ¿no? Y realmente reconoce todo esto a través de la mente. Muchas veces es un gran error decir que tenemos que exterminar a la mente. Es al contrario, es cuando uno a través de la mente logra entender. Entonces, nuevamente, ese testigo, ese observador está siempre presente y eso es lo que se llama Atma. Atma es Nitya Paroksha, es autoevidente. Es autoevidente. Nosotros ya somos autoevidentes. Pero bueno, seguimos alimentando esa idea de que somos seres limitados. Y esa, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas, y porque así estamos, seguimos en esa parte del conocimiento. Cuando uno trata de deshacer, ¿no? De lidiar con este error, en vez de ir a lo que al error fundamental, ¿no? Uno trata de poner parches, ¿no? Sobre todo cuando llevamos una vida de droga, no le decía que dicen Pascuas, cuando llevamos una vida centrada en Dios, o que llevamos una vida religiosa, muchas veces sí tratamos de llevar una vida de valores éticos, morales, religiosos, etc. Pero seguimos, ¿no? En esa, realmente no logra tener o alcanzar esa claridad, ¿no? En muchas religiones no se habla de estas cosas, entonces seguimos en este estado de autoconocimiento. No vamos a tratar cuál es la raíz del error, quién está buscando a quién, ¿no? y quién soy yo realmente. Esto no lo podemos conocer como conocemos cualquier objeto, sino que esta repulsión, ¿no? Erradicación de esta ignorancia se hace evidente. Esta autoevidencia es la base de estas dos cosas, ¿no? Que por un lado lo llamamos conocimiento, por otro lado lo llamamos ignorancia. Esa evidencia, en esta evidencia uno se establece que era así, ¿no? Uno logra una especie de se presenta como que uno en un cuarto oscuro prende la luz y se trata de la oscuridad. Es así, digamos, como ocurre. En algún aspecto todos experimentamos ciertos niveles de entendimiento, vamos a medida que vamos avanzando en el camino espiritual, vamos descubriendo aspectos espirituales de nuestra vida que antes no eran tan evidentes, o nunca pensamos que quizás no podíamos llegar a lograr un estado de entendimiento. Para una persona comprometida esto es casi inevitable, el avance eso se trata de la mente, no ocurre en la mente. Como de golpe uno dice, ok, entendí, entiendo. Y esa fe, entre comillas fe, ¿no? se hace más firme. Digamos, uno desaparece la duda, ¿no? De todas estas de estos principios que establece Vedanta, ya no que nos lo toma como algo muy natural, ¿no? Bueno, no sé, fíjate, yo nunca lo pude, pero hay gente que sí tiene dudas, ¿no? A mí no me ha pasado, pienso que todos, no sé, si Ramakrishna decía que hay gente que tratar de algo que es muy difícil de entenderlo cuando la mente todavía no tiene ese estado de chitta shuddhi, ¿no? De purificación necesaria para soltar, ¿no? Y que la mente observar. A veces ocurre que hay dudas y bueno, pues no tiene que haber para cada vez que se da respuesta y esta es la belleza de la danza, no tiene respuesta para todos. No hay nunca una algo oscuro, no, no, pero dice, bueno, esto no sé, no sé, no, es un misterio. El único misterio es el predigo, ¿no? Es hablar con propiedad de qué pasa cuando dejamos el cuerpo. Digo, es hablar con propiedad porque no tenemos realmente nadie, cada persona o cuando se reporte, ¿no? Reporte que tenemos de gente que regresa de la muerte, que muchos de ellos dicen que son similares, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad en lo personal, la verdad que estoy muy, digamos, muy en la tierra, ¿no? Y todo lo que me interesa es estar con los pies en la tierra, no tiene que lidiar con las con los desafíos de cada día y tratar de mantener su pensamiento en Dios y recordar quién es uno, ¿no? Y esto sucede porque uno tiene fe en las mensajes de las escrituras, esto sucede porque uno decide, toma la decisión, no tiene esa libertad de tomar esta decisión y de abrazar estas enseñanzas de los videntes de la verdad. Cuando uno toma y decide, realmente es importante la palabra decisión, uno escoge un estilo de vida, elige un estilo de vida y en función de esa elección no toma decisiones. Este estilo de vida está basado en revelaciones que, bueno, no puedo decir, bueno, eso me pasa, pero uno puede decidir, no sé si la palabra es creer, ¿no? Pero aceptar. Esto es muy importante, porque en la medida que exista esa lucha de no aceptación, es muy difícil saber que el camino sea a través del destino, salvo que el camino sea a través de la devoción, ¿no? Que este conocimiento se manifieste en nuestras mentes. Salvo que uno no se cuestiona muchas cosas y se deje llevar por esa intuición que nace del corazón. Me parece que las dos cosas, me parece que tenemos un intelecto mejor. Una razón, tenemos la capacidad de contemplar, ¿no? Las enseñanzas para que no sean meramente algo místico, se transforme en algo místico, o sea, todo claramente no es algo místico. Bueno, puede ser que la principal no es místico, pero no puede ser que tenga experiencias que las catalogue como experiencia mística, pero va más allá de lo místico, porque es algo que es natural, solo que no como natural. Y bueno, estamos atrapados en estas dimensiones y no podemos ver más allá de Cristo, pero esta mañana existe más, hay más, siempre hay más. Siempre hay más. Bueno, siempre tiene que tener un poquito así esa curiosidad, ¿no? Porque es esa curiosidad la que nos de alguna manera nos motiva y nos ayuda a seguir adelante. El conocimiento toma lugar, ¿no? Se manifiesta en la mente pura. ¿Qué es la mente pura? Y bueno, la mente que ha entendido. La mente que no se involucra tanto, ¿no? con estas frustraciones que ocurre cuando tratamos de satisfacer nuestros deseos, ¿no? justamente que esta ley es objetiva, ¿no? Es objetivo que toma la realidad como tal cual y como es, que no pone algo subjetivo desde uno, más allá de que estamos constantemente pintando nuestra realidad con cómo vemos las cosas, pero objetivamente es lo que es, la vida es lo que es. ¿Qué es la vida? Bueno, es un cúmulo de experiencias en donde hay cosas que a través de nuestro esfuerzo podemos llegar a cambiar, y otras cosas que no podemos cambiar. Y no podemos detener algo que tiene su proceso, ¿no? Algo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que uno está experimentando un estado de vigilia, llega un momento en que se cansa y tiene que darle descanso a todo lo que es el instrumento, que es el cerebro, y por eso es necesario dormir. Bueno, nada, existe una razón científica, ¿no? Necesitamos dormir, pero el sueño, poner el cuerpo a descansar, es algo muy natural, y la experiencia de sueño con sueño, ¿no?, también es muy natural. Y bueno, así pasan los días, se levanta, dice, estoy en paz, estoy en paz, y así se van los días, cuando Dios, cuando estemos listos, aquí nos va a tener a la puerta, y así, bueno, se termina ya, hasta acá, ¿no? Mientras tanto, todo esto, este juego, continúa, es realmente fascinante. Porque no hay nada que hacer, hay que seguir rodando, ¿no? Estamos en esta de las ruedas, así que jugamos constantemente y no hay nada más que hacer. Estamos acá para experimentar, estamos acá para autoconocernos, estamos acá para tener esa revelación, es decir, me gusta utilizar la analogía del laberinto. Estamos en un laberinto donde todo lo que sabemos es que es un laberinto y hay una salida. Hay espejos por todos lados y nos topamos con estas, los espejos. No logramos ver para dónde está la salida. Pero con una mente tranquila, uno puede ver. Una tranquilidad, uno puede intuir también para dónde es. El conocimiento nuevamente toma lugar en la mente, antes no tiene ese ajá, el momento del ajá, ¿entendí? Cuando eso ocurre, la ignorancia, lo que es conocimiento y ignorancia, desaparece, uno queda establecido en esa presencia, en la presencia del alma. Y bueno, esto es, bueno, no entiende. Este entendimiento trasciende algo. Incluso una limitación, ¿no? O sea, no queda establecido en este estado donde el sujeto y el objeto desaparecen, ¿no? Y solamente es. La diferencia entre el conocedor y el objeto desaparece. Para que este estado, ¿no?, donde está este objeto conocedor y conocido, desaparezca esa diferencia, tiene que ocurrir a través del conocimiento. Yo les decía antes que nosotros conocemos cuando nos relacionamos con un objeto de conocimiento. Ese pero no es un conocimiento que realmente se puede objetivizar, es que puede limitar, ¿no? La única manera de poder tener esta experiencia es a través de expresar un sonido que que puede identificar aquello que es ilimitado y que al mismo tiempo posea una especie de forma. La forma de lo ilimitado sería, ahora suena un poquito contradictorio, la forma, cómo darle forma a lo que es ilimitado. Según las escrituras, existe algo que se llama Shabda Brahmana. Shabda es sonido, ¿no? De Pranama, Pranama es. Brahmana es, la, es el medio de conocimiento, Shabda Brahmana. Y nosotros ya sabemos, si ya habrán escuchado, de que existen sentencias que deben ser escuchadas. No son sentencias o mahavakyas. Todos saben lo que es un mahavakya, ¿no? Mahavakya es una gran sentencia, es una fórmula. Es de la manera en cómo se define lo ilimitado, cómo se le da forma a lo que es ilimitado, y se hace a través de un sonido. Ese sonido se llama akanda akara vritti, genera un vritti. Un vritti que es una especie de ¿cómo podemos llamarlo? De modificación en nuestra mente. Modificación en nuestra mente. Akanda akara vritti. Kanda means aquello que no tiene límite. Akara es una especie de forma. Vritti es lo que decía recién, ¿no? Es de modificación en la mente. Este vritti, esta modificación, este sonido va a excluir entonces esa diferencia que existe entre el conocedor y lo conocido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos constantemente experimentando dualidad y es muy difícil de ver esa unidad en tanta diversidad. Cuando logramos establecer, no que logramos que esa magia aparezca en nuestra mente, la única manera de que te ocurra es a través de este sonido ompritico. ¿Cuál es el akanda akara vritti en sánscrito? Es lo que se llama mahavakya. Las escrituras hablan, por ejemplo, del tatuam asi. Tatuam asi. Tú eres aquello. O aham brahma asmi. Yo soy ese brahma. Soha. I am he. Yo soy aquel. Yo soy aquel. Entonces, esto es muy vedántico. Pero realmente, cuando nuestra mente está preparada, estas sentencias se pronuncian, no puede llegar a tener una experiencia de estar cara a cara, tampoco. La última realidad se le llama Brahma. Este vritti, este sonido de modificación, ocurre, trae aparejado, ¿no?, el entendimiento. Y el significado de quién es uno. ¿Quién es uno? No es conciencia. No es conciencia. Nosotros sabemos eso. Podemos decir que somos seres conscientes. Ya lo sabemos. ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, la ventaja es que al saber estar crecidos en esa conciencia, vamos a dejar de llorar. Vamos a dejar de querer. Uno no va a estar deseando cambiar nada. Uno se establece ahí y está contentamente completo. Y cuando uno está completo, no es que todo le dé lo mismo. Pero bueno, ¿cómo hacemos más gracias a Dios? Estamos acá en la vida, es una utopía, ¿de qué me está hablando? Estas cosas raras. Pero ¿cómo la vida, hay que trabajar, hay que ¿cómo hacemos esto? Bueno, existe una, un cuentito que nos implica, que nos, me satisface mucho, que logra de alguna manera hacernos entender, ¿no?, de cómo es que estamos acá, ¿no?, qué estamos haciendo, ¿no? Y en realidad parece que estamos quemando el tiempo, ¿no?, en algún aspecto, porque aquellos que estamos en, esta, en este camino espiritual, estamos como medio, ¿no?, no hay mucha posibilidad de nada, quiero decir, porque uno ya sabe y ha entendido cómo es el camino, uno está comprometido con este camino espiritual, ¿no? No sé si recuerdan al haber visto a la película de Matrix. En Matrix había uno de los personajes en donde él había tenido la experiencia, ¿no?, de haber ido más allá de la Matrix, ¿no?, que le llaman, y donde había tenido el conocimiento, logrado el conocimiento, estar bastante consciente de quién era. Pero en esa historia estaba un poquito deprimido porque la realidad era un poco más, no era lo que él estaba esperando, ¿no? Entonces prefería la ignorancia. Entonces hizo un trato, ¿no?, con los que gobernaban, o sea, con los que eran, controlaban este programa, ¿no?, que nos hacía olvidar de nosotros mismos, para no poder recordar nunca más, para olvidarse y vivir en ignorancia. Todo lo que quería era experimentar lo rico que era un churrasco, por ejemplo, ¿no? Y con mucha gente, ¿no?, claro que es delicioso para los que es rico, pero no es tan así, no es tan así. Lo que les quería decir es que la vida, en nuestra vida, todos nosotros llevamos una vida de conocimiento, de saber qué es lo correcto, llevamos una vida centrada en valores espirituales, ¿no?, y tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad hace que uno dice, bueno, la gente no le importa el otro, no le importa también cómo viven, te la pasan bárbaro, ¿no? No es tan así. Parecería, ¿no?, que la gente que vive en ignorancia la pasa fenómeno, pero en realidad la gente que vive en ignorancia tarde o temprano no puede con su miseria, ¿no? La gente vive en un gran estado de miseria mental. Y no hay nada realmente que pueda cubrir ese estado de miseria. Miseria no me refiero a algo malo, ¿no?, sino que no saber quién es uno, se sentirse la sensación de estar perdido por la vida, sin saber qué es lo verdadero, sin tener un significado de la vida. Para todos los que estamos en el campo espiritual, quizás no alcanzamos la meta, ¿no? La meta que sería, ¿no?, esta visión de tener a Dios y encontrar esa totalidad, sentirnos plenos. Pero hacemos lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? No mantener la mente tranquila, a través de una práctica espiritual, y recordar la verdad, y tratar de estar constantemente conectado con fuentes de inspiración, que es lo que nos mantiene, nos mantiene fuertes, y nos da fuerza. Existe en el Chando Yuman, que ya es una historia, son unas letras falsas, ¿no?, en donde vamos a descubrir de alguna manera cómo está el mago que no es afectado por su magia, ¿no?, en el Chando Yuman. Y Shankaracharya también, un poco, ¿no?, este mago, ¿no?, que ejercita su magia pero no está afectado por su magia. Es decir, el mago no está afectado por su magia, este canto de esa conciencia, conciencia tramada los llamamos Dios. Dios no queda afectado por eso. Entonces, nosotros de alguna manera lo que tenemos que tratar de conocer o de estar frente cara a cara con ese mago y preguntarle qué es todo esto. ¿No? La única manera es a través de alguna manera aceptar las revelaciones que están están en español, en inglés, perdón, recorded es grabadas en las escrituras, ¿no? Las escrituras, ya sea como el libro de magia, ¿no? Este libro de magia, a través del cual podemos conocer esta estructura del mal. En uno de ellos encontramos esta historia de este niño que se llama Satyabhama, que un chico que tenía mucha energía espiritual por conocer la verdad, en una época en donde aquellos que tenían que poder acercarse a un maestro espiritual solamente podían hacerlo aquellas personas que pertenecieron a una casta de brahmines, ¿no? En la India, como todo se manejaba de esta manera, hay una explicación, creo que yo he dado una charla sobre lo que es la casta basada en la luna, en unas, no en las tres lunas, y cómo en realidad todo se degeneró, ¿no?, con el tiempo. En realidad, todo este sistema de casta tiene que ver con la tendencia mental, ¿no? Cada persona, la persona que pertenecía a esta casta era una persona que tenía una aptitud, una predisposición mental, que tenía ya una preparación para poder recibir este conocimiento. Esto porque no todas las personas están interesadas en el mismo grado de interés y el saber cuál es la verdad, cuál es el secreto de la vida, o para qué estamos acá. Hay muchas personas que ni siquiera se les aparece la cabeza, no están interesadas, déjenme tranquilo, déjenme disfrutar de la vida en mi día a día, en todo lo que existe, no hay más felices de esa manera. Pero bueno, así viven, ¿no?, con un estado de constante miedo y ofuscación, porque bueno, prácticamente vivir en un infierno, ¿no? Muchas veces suena muy fuerte, pero en algún punto es así realmente, ¿no? Porque no poder encontrar nada que nos satisfaga, ¿no? Estamos constantemente dependiendo de situaciones externas, no de los objetos externos, y nos trae mucha miseria. Satyabhama era un estudiante, un chico que tenía determinadas aptitudes y se dirigió a un maestro. El maestro de él se llamaba Arindra Kumar Gautama. Y este maestro, en tradición, en esa época, de preguntar por el linaje: ¿quiénes son tus padres? Y el chico, sin ningún titubeo, respondió honestamente y le dijo: mire, yo no conozco a mi padre. Decir eso es estar en zona de casta. Decir eso es como nada para una persona que tiene este anhelo de saber, ¿no? Es como no poder decir eso. Al maestro no te va a aceptar nunca. Pero Arindrumata Gautama reconoció en él esa honestidad y lo impresionó. Impresionó al empresario. Y Gautama lo acepta como estudiante. Y le da 400 vacas. Las vacas estaban lejos, ningún planas, ¿no? Y lo instruye que vaya ahí al prado, ¿no? Al campo, y que retorne a él cuando esas 400 vacas se transformen en 1000 vacas, ¿no? Que las multiplicarlas tenía que no solamente alimentar, ampliar todo su, ¿no?, el estado físico de las vacas, etcétera, ¿no? Se te acaba casadito, toma esas vacas y se va entonces a vivir al campo por muchos años, y diligentemente cuidó de esas vacas, de Borgoda, que no tenía ninguna instrucción espiritual formal durante todo este tiempo, y solamente se enfocó en cuidar de las vacas. Cuidar de las vacas, vamos a ver, todo esto tiene mucho gran significado. Luego vamos a explicar cuál es el yoga que practicó este niño. O sea, el único yoga que practica es el yoga de sería su dharma. El dharma es lo que le toca. Lo que le tocó es cuidar de estas vacas. Bueno, tiene luego el hace, de que no le guste, él le pone su corazón. Luego un tiempo, Satyakama, todos los antiguos con estas vacas, Satyakama comienza a tener un profundo significado, una sabiduría, comienza a recibir sabiduría, y no necesariamente de un maestro humano. Los animales mismos comenzaron a hablar con Satyakama y comenzaron a transmitir esa sabiduría. Los animales y los elementos, el aire, el fuego, el agua, todos comenzaron como a revelarse frente a Satyakama, lo cual es algo muy bello, ¿no? Y uno puede entender que muchos maestros espirituales, esto lo van a ver en Jesús, y también en Ramakrishna, ¿no? Ellos tienen un gran poder de observación, ¿no?, acerca de de la naturaleza. Ellos están constantemente dando ejemplos de la naturaleza, y bueno, y en eso uno logra no solamente entenderse de una manera tan bonita, ¿no? Porque así como es, de la misma manera, ¿no?, en el camino espiritual. Y un toro le explica, le enseña a Satyakama acerca de Brahman. Y de todos los cuatro, se llaman los cuatro, ¿no?, entre norte, sur, este y oeste, como se llama en español. Los muy bien, le enseña acerca de Brahman estando en los cuatro puntos cardinales. Nadie podía escapar a la presencia de Brahman, y esto fue enseñado por todo. Entonces el fuego le enseña acerca de Brahman como estas cuatro direcciones luminosas: la luz, el sol, la luna y el rayo. Entonces el cisne le enseña acerca de Brahman como en los elementos: el fuego, el agua, la tierra y el espacio. Y como se llama el Dhyanabhar. Dhyanabhar es que se mete en el agua, ¿no?
Muso.
Se mete en el agua y
muso. Muso.
Le enseña acerca de Brahman como la... No es el reto de la respiración, pero es la fuerza del Brahman, ¿no? Y se manifiesta a través de que por la cual podemos dar escuchar y enseñar acá de momento. Entonces, luego de que estas vacas se multiplicaran, las mismas vacas en el mismo ganado le comunicó a Satyakama que ya había llegado al número esperado por su gurú y que ya estaban, así que bonito, estaban entonces de condiciones a regresar a su gurú con las mismas vacas. Entonces Satyakama regresa al gurú, ¿no? Y en su retorno el gurú queda impresionado. Satyakama retorna y su cara, rostro, estaba radiante de conocimiento. Radiante de conocimiento, ¿no? Entonces su maestro, Mata Gautama, reconoce esto y le pregunta: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y Satyakama, como era característico de él, ¿no? Con la verdad, le contó las diferentes, digamos, anécdotas que tuvo, ¿no? Y cómo es que la naturaleza misma le fue enseñando. Entonces, este sabio confirma que Satyakama había realizado recientemente el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que cuesta moral que sacamos, que extraemos de esta historia? Bueno, primero principal, uno puede decir, bueno, Satyakama, ¿no? Su verdad, ¿no? Su honestidad, su verdad, su simpleza, son características que debemos de alguna manera alimentar un poco nuestro approach, ¿no? Nos acercamos, ¿no? Nuestra vida espiritual con fe, honestidad, sinceridad de propósito, determinación. Él nunca se quejó de que tenía que ir al campo y cuidar de estas vacas, simplemente hizo lo que se dijo que tenía que hacer. Una gran pureza de corazón, de dedicación, y algo que le permitía tener una mente sumamente enfocada. Y es esa mente sumamente enfocada lo que le permitió acceder a ese conocimiento, ¿no? Que es que se manifiesta, es autoevidente, autoevidente para él, pero para que sea evidente tenemos que tener esa mente, esa mente, ese estado mental. Entonces, acá podemos ver un poco las características de Satyakama, pero ¿qué es todo este hecho de que son estas 400 vacas? ¿Qué es esto de irnos al campo? Y si él estaba frente a un maestro espiritual, tenía que ser el conocimiento del Brahma, ¿por qué no se lo dio directamente? Y es que Satyakama tiene que, me parece que es muy bonito porque tiene que de alguna manera arreglárselas él mismo con los recursos que tiene para poder establecerse en eso. ¿Qué representa este ir al campo y tender esas vacas? ¿Qué cree que es para nosotros?
El trabajo.
El trabajo, ¿qué más?
Eso de trabajo.
El Dharma. El Dharma, muy bien. ¿Y qué? ¿El Dharma dónde se manifiesta?
Estar solo.
¿Dónde toma lugar?
El trabajo,
maestro
de emoción. Estar solito, porque eso es el propósito. Estar solo en la soledad. La soledad.
¿Qué le dijiste? Yo la ataco, repetirme porque no, la voz se quiebra en el.
Ya veas que está diciendo estar en la soledad con el trabajo que le dio el maestro.
Estar en la soledad. Estar en la soledad, el dharma, etc. La soledad relativa, en el cual muchas veces uno puede estar en soledad, debería estar más ocupado y realmente más ansiosa que estar en un lugar donde hay lugar bullicioso, donde hay mucho ruido, la soledad relativa. Lo que sí representa un poco nuestra vida es dar una explicación a lo que no tiene explicación, por qué estamos acá. Porque si bien uno puede entender de alguna manera intelectualmente en algún punto que si bien todo es Brahma, entonces existe una sola existencia, ¿para qué seguimos acá? Y esto es un poco la explicación de la vida, de que nos han mandado ahí a criar unas vacas y bueno, cuando estemos listos, cuando logremos establecernos en ese estado, cuando logremos entender, tener la mente para entender, vamos a poder regresar al maestro y revelar en qué consiste todo. Esto es un poco satisface de alguna manera el misterio de para qué estamos acá, ¿no? Para poder entender, para poder deshacer esta magia, ¿no? que nos obstruye, nos deja ver la verdad, y cuál es la manera de llevar esa vida. Con esto se va un poco lo que hizo Satyakama, ¿no? La característica de Satyakama, en su pureza de propósito, su dedicación, su simpleza, tener una mente muy aguda, pura, focalizada, ¿no? En hacer lo que tenía que hacer. Bueno, tiene nada más que hacer que cuidar de las vacas. Ahora, pues, uno se volvió loco, su mamá empezó a hablar con las vacas. Parece un poquito lo que puede llegar a. Pero supongo que este reconocimiento, son revelaciones que se manifiestan y se presentan aún. Dios está presente absolutamente en todo. Son historias también las pueden encontrar en otras escrituras. Pero bueno, lo importante es un poco la moraleja. Vamos a continuar trabajando con los siguientes versos, de alguna manera de las versos principales del capítulo número 7. A partir de ahora vamos a ir un poquito más rápido, no son muchos versos los que nos quedan, pero bueno, siempre una de las características que de cada capítulo es que este último verso de cada capítulo un poco sabrás como que significa, ¿no? Es un resumen del capítulo que se viene, así que vamos a llegar ahí a los 30, 32. Pues, en ese expediente ya vamos a estar acercándonos al final del capítulo número 7. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, es así nomás. Hay que seguir con esta vida. Pero es muy bonito. Es muy lindo poder estar vivo y reconocer y disfrutar de cada segundo de esta vida. Hoy una charla, cada charla que hoy es uno da, ¿no? Uno tiene que. Mañana yo decía a la gente para que realmente algo ocurra, ¿no? Uno tiene que hacerse determinadas ideas y ponerlas como una especie de receta, ¿no? Preparar algo para que realmente tenga efecto, ¿no? Cuando se escucha lo que el mensaje lo quiere transmitir. Bueno, esta charla por estas ideas está en inglés, pero bueno, la pueden encontrar en nuestra canal, ¿no? De YouTube o en Spotify. parece que no logra decir, bueno, tener esa presencia de decir qué día cae tal domingo y el domingo de Pascua, yo debería haber dado a Jesús. Pero hablé de algo que es universal, ¿no? Que es la verdad de Dios, ¿no? En lo que es el orden universal, es universal. ¿Y por qué le digo esto? Porque la única manera de vivir es vivir reconociendo ese orden. Ese orden se lo llama karma. Karma es la contraposición, el otro lado de la moneda, lo que llamamos karma. Karma y karma van de la mano. Karma y karma, karma y karma. La única manera de vivir es a través de haciendo las acciones correctas. Las acciones correctas son todas aquellas, siempre les digo, donde no solamente nosotros no vamos a beneficiar, sino a mucha cantidad de gente. La acción correcta es hacer, es darle al otro y facilitarle al otro aquello que gustaría que se dé o que me dé a mí. No puede decir, bueno, sí, es muy básico, 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 pero hay que ponerlo en práctica. No es solamente dar cariño al otro, sino también ponerse en el lugar del otro. Sino también es un poco practicar un poco la empatía y el sentir por el otro. Y esto es la base de la vida espiritual, es el yoga, quizás es el medio para llegar al conocimiento del Brahma. El más simple, mucha gente no se denomina como forma religiosa y practica este yoga del Dharma, ¿no? Que básicamente son un conjunto de valores que de alguna manera te dan una forma a cada uno de nosotros, nos representa, ¿no? Nosotros somos un conjunto de valores, ¿no? Con lo cual tenemos que hacerse sentirnos bien con nosotros mismos. Son esos valores por los que uno se juega, ¿no? Se siente, tiene una autoestima, ¿no? que nos permite estar bien y sentirnos que más allá de tener la inclinación por juzgar nuestras acciones como buenas o malas en función de si nos ayudan o no, en función de si somos exitosos, ¿no? O no lo somos, de tener, de establecernos en esa conciencia de que tenemos que reconocer que es un privilegio poder tener la capacidad de realizar acciones conscientemente. Esto es un privilegio solamente de los seres humanos. Entonces, bueno, otro día hablaremos entonces de este orden universal y de cómo deberíamos sintonizar con ese orden universal. Y cuando no se establece en eso, la vida es mucho más simple. La vida comienza a fluir de una manera mucho muy bonita. El Dharma nos protege. Entonces nos protegemos del Dharma a través del respeto a vivir la vida de la única manera posible, ¿no? Y cuando hacemos eso, nos sentimos que ese angelito de la guarda que es la religión católica que tanto nos inculca, ¿no? La realidad es el Dharma que nos protege. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, en el segundo de la semana. Vamos a ver esta semana. Disculpe, yo no pude entrar recién el martes pasado. Yo he tenido muchísimo trabajo. No he podido, lo siento. Pero bueno, esta semana, yo mediante, a ver si nos podemos encontrar el martes y a ver qué está pasando con Puerto Rico y si ya cuando van a empezar los trabajos, etc. Yo ya hace rato, ya hace más de una semana, que yo llamo de la solicitud para que se transfiera dinero. Mañana, hoy mismo, voy a mandarle un recordatorio para ver qué es lo que el tiempo que nos tomaba era sacar ese dinero, las inversiones y las transferencias ya tardará un día. Así que eso no, ya está robado, así que en cualquier momento la ley debería estar recibiendo ese dinero. No sé si lo recibiste, no sé si lo recibiste.
No he visto que
te llegaban
los mensajes, pero ven qué cosa. Verifico otra vez. No he visto las notificaciones, no he visto que me haya llegado notificación, pero lo verifico otra vez ahora después de la reunión a ver si fue que se me escapó.
Como que el martes son y nos vemos para poder conversar y ponernos al tiempo. No ha llegado el COVID tampoco. El COVID te mandó a buscar. No ha llegado.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces me volverán dinero. No, si no llegó. No,
revise cuando pueda. Revise si no llegó por UPS. Porque si llega por UPS, tengo que ir a buscarlo a la oficina.
Está, no, ellos lo van a mandar a la dirección. A veces pasa, me pasa acá, ¿viste? Que nunca llega. Pero por lo general, cuando es así, no, te quedas en el reembolso. Y bueno, ya está, dejemos que para el próximo. Era porque lo había encontrado re barato. Me parece que era un buen deal para que quede ahí en la casa. Pero si no, no llega, bueno, no llega.
No por eso, pero mire, porque a veces no llega por el correo de Estados Unidos, llega por el privado. No, es que no, de verdad, a mi casa no llega por el privado, llega por el correo de Estados Unidos.
Ok, porque bueno, lo chequeo igualmente y lo vamos viendo. Voy a parar la grabación, si no seguimos grabando esto. Bueno, muchos cariños y nos vemos, ¿vale? Jai Shri Guru Maharaj.